Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Guillermo el Mago Coria, ex tenista profesional e hincha de River, nos cuenta locuras que hizo por su fanatismo por el millonario y grandes anécdotas junto a jugadores del más grande. Bueno, Guille, primero, gracias por estar acá presente con nosotros para el podcast de La Página Millonaria. ¿Cómo andas hoy?
Bien, todo bien, un placer. La verdad que muy contento de estar hablando con vos. Lo sigo La Página, así que contento de acá, de un fanático enfermo, hincha de River.
Voy a contar una intimidad que yo vi porque te tuve que hablar por WhatsApp. Tu foto de WhatsApp ya es River 100%, estás ahí con el muñeco, con unos festejos. Ah.
Sí, pero voy cambiando. Tengo una con Javi Pinola con la Copa en Madrid, en el hotel. Y la voy cambiando con la de muñeco, sí, siempre con lo de River. La verdad que son momentos especiales que me ha tocado vivir, sobre todo con la amistad que yo tengo con ellos. Tanto con el muñeco, con Javi Pinola, con Leo Poncio, bueno, ahora Nacho Coco, que se fue de River. Pero la verdad que... sí, tengo la foto de perfil con ellos porque la verdad que es increíble, un sueño estar viviendo todo esto, estos momentos de River y tener muchos amigos que tengo muy buena relación dentro del plantel. La verdad que también es mayor la alegría poder compartir con ellos, estar de cerca.
¿Cómo nació tu fanatismo? Porque ahora vamos a llegar después a tu relación con parte del plantel actual. Pero ¿cómo nació tu fanatismo? ¿Quién te hizo de River?
Bueno, mi papá es de San Lorenzo. Mi abuela es de Racing, la mamá de mi papá. Mi abuelo era de San Lorenzo. La verdad que en Venado Tuerto, yo cuando nos fuimos a vivir, yo era chiquito y mi hermano también, muchos de Boca había y mi papá no quería, decía, de San Lorenzo acá en el pueblo, a lo mejor no tengo nadie que me acompañe a que sea. Entonces, mi tío fanático de River, mis primos todos de River, se agarró de ahí y le dio vida libre para que me lleven por ese lado, y la verdad que impresionante, agradecido a mis tíos y a todo sí. Lo que me hicieron hincha de River. Y después, la primera vez que fui a la cancha, era muy chiquito, me acuerdo que no teníamos plata para pagar la entrada, y siempre en el entretiempo se abría, sí. Había puertas que se abrían, donde había lugar, abrían y pero la verdad que era... No pasaba nunca porque estaba siempre a full, o sea, era muy... Dice, me dijo, vamos a probar, yo. Y me dio una sorpresa porque bueno, tenía un ahorro y compramos la entrada y nos fuimos a la Popu y vimos a Medina Bello, me acuerdo que...
El Mencho.
El Mencho, era un avión dentro del área, era impresionante.
Señoras y señores, con ustedes el Mencho. Ramón Ismael Medina Bello.
Pero bueno, la verdad que estaba lindo porque yo sabía de que íbamos a la cancha sabiendo de que no íbamos a entrar, que no iban a abrir las puertas porque solamente si había un poquito de lugar y entraban muy poquito y nada, y me dio la sorpresa porque yo me vio triste ahí, que yo sabía que no íbamos a entrar y nos fuimos un rato antes y entramos, la verdad que bueno, y a partir de ahí empecé a el chiquito ya a seguirlo. Acá en Venado, yo vivía en Venado Tuerto en ese momento, no era difícil también seguir, porque no había los medios, o sea,
claro.
No tenía la facilidad de seguir, no sí, había la facilidad hoy. De conseguir camiseta como es hoy, y todo como es hoy. Y después cuando ya era más grande, que nos vinimos a vivir a Rosario, acá a Rosario, todo Newell Central.
Bueno, claro.
Lo poco que llegaba era muy poquito espacio que le daban a los equipos de Buenos Aires. Pero bueno, mi fanatismo nunca dejó de existir y la verdad que a medida que fui creciendo cada vez más el fanatismo, y la verdad que...
¿Quiénes eran tus ídolos de la infancia?
No, bueno, a mí yo veía también a Ramón Díaz, lo veía jugar a Ramón Díaz, Medina Bello, sobre todo los delanteros que eran los que metían los goles, y cuando nosotros llegaban la información acá eran claro. Los goles, ahí veíamos sí. Los goles y las jugadas puntuales. Pero bueno, yo soy Rufino, Amadeo Carrizo, la verdad que Fernández Ferreira son ídolos.
Mortero.
La verdad que nada, después, bueno, cuando fui creciendo, ya ver a Lenzo, a Crespo, a Estrada, a todo ese equipo, ya, y después ya lo más, Aymar, Saviola, entonces yo era más grande, pero veía, en realidad no es que tenía un solo jugador, sino era todo el equipo, los colores, la camiseta. Tengo una camiseta guardada en casa, la Sancho, la Día, con el logo. Para mí eso también fue un esfuerzo muy grande que hizo mi familia en esa época, porque eran familias fortuosas, imposible, no es por el valor, pero era imposible conseguir, claro, camiseta, y la tengo guardada como...
Ah, tenés esa camiseta que ya tiene 20 años.
Y debe tener, no más, 30 años capaz. Sí, por eso. 5, 30 años, es una locura, la tengo guardada y ahí, impecable.
Ahora, en los jueves no me nombraste a uno que le tomaste prestado el festejo. Yo me acuerdo de cuando festejabas como Salas, ¿cómo fue eso? ¿Que se te ocurrió? ¿Que lo empezaste a hacer? ¿Se enojaban algunos rivales cuando festejabas así?
Sí, bueno, Salas para mí era como un ídolo porque por su actitud, por sus huevos, por su forma de jugar.
Sorín para Salas, se la llevó, es un golazo, tiró. Un jugador impresionante, el super chileno.
Jugador, un estilo a Borré ahora. O sea,
sí, insoportable.
Que baja, que te lucha, que te va. Aparte no, un jugador muy alto y te cabeceaba, te ganaba arriba, iba y la agarraba en el aire. Sabía que la agarraba en el área y era gol. O sea, si no era gol, era casi gol. Y o generaba el gol. Y bueno, y el festejo, un festejo diferente que me gustaba, y sí, lo hacía. Pero bueno, muchos a lo mejor pensaban de que también era como un caste ese festejo y dejé de hacerlo. Pero es para mí, te vuelvo a repetir, todos me dicen, pero siempre decís Salas y a lo mejor lo ponés antes Salas que a Gallardo. No, son todos unos monstruos. O sea, ya Gallardo sacalo, porque Gallardo es Dios, o sea, es Dios, es Ramón Díaz. Yo lo digo de jugadores que, como lo que representaba dentro de la cancha, como un montón, la clase de Francescoli, la clase también de Ángel, la velocidad de Saviola, la cintura del Burrito Ortega, la visión que tenía Aymar. Pero bueno, yo me sentí identificado. Ojo, y como hoy los chicos, la edad de mis hijos, o más grande, lo van a ver en el futuro, el Piti Martínez, claro, o el Oso Prato, o Escoco, o todos los monstruos que fuimos a tener, Cabenagui, Edrius y Alario. O sea, somos de chiquitito que nos queda marcado esa época y que le van a quedar a ellos cuando tengan la edad 30 y pico años, claro, como
tenemos nosotros. ¿Cómo nació tu amistad con Pinola?
Javi, su hija, Agos, iba al colegio acá en Rosario con mi Delfi, a la misma salita.
Ah, mira.
En el mismo colegio. Y en la adaptación del jardín, que tenés ahí, que van 15 minutos y tenés que esperar afuera, después media hora, y a lo mejor justo cuando él no entrenaba, estábamos 2 horas ahí en el jardín esperando una cosa, y ahí en la espera, sentadito así, los dos empezamos a charlar. Que esto, que el otro, que pim, pam, pam, y nos hicimos muy amigos.
¿Pero es jugador de Central o ya de River?
No, es jugador de Central.
Ah.
Es jugador de Central en Rosario, acá estamos hablando acá del colegio acá de Rosario. Es jugador de Central, ya el tiempito que él ya estaba acá en Rosario, ahí fue cuando hicimos la amistad en la adaptación en el colegio. Y ya después, bueno, ir a comer, todo, o sea, una relación espectacular. Y la verdad que me puso muy feliz cuando pudo ir a River, porque estuvo muy cerca de ir para el otro lado.
Vos no oficiaste ahí, ¿no? Como un agente de River hablándole a Javi.
Y a dirigente también. Hice el contacto con Gallardo. Pero bueno, una historia larga y linda.
Entonces, agente ad honorem de River.
100%. La camiseta, estoy la camiseta. ¿No? Tengo la camiseta, el pantalón, las medias. Tengo todo de Javi.
¿Con Escoco también tuviste metido ahí en el medio o no?
¿Con quién?
Con Escoco, con Nacho.
Pasé la información, sí, tuve un poquito, pero no tanto como con el Piri Mangione en su momento.
Claro. Al Piri también.
Y con Javi.
O sea que este podcast, este podcast de ser la entrevista al hincha de River, Guillermo Coronel, al representante, el que busca jugador, el cazatalento.
Pero nada, la de Pini no tengo ni la camiseta, imagínate, o sea, no, nada, cero. Bueno, es más, cuando hablo con jugadores que están afuera y yo le digo, me gustaría ver y si me dan un poquito de pie, enseguida aviso a los dirigentes.
Bueno, sí, llamen al representante. Hablaste con
Llamen al representante, llamen al jugador, al representante y al club el que está jugando porque está con ganas de volver a River. Sí, algunos se dan y otros no se dan.
¿Con Messi no tenés contacto, digo, viste?
Messi, ojalá que venga a Argentina, pero yo, vos lo ves muchas veces cómo está organizado todo y las cosas que pasan y a veces pensás, ¿cómo hacen estos jugadores para pensar en volver a jugar en nuestro fútbol? Pero bueno, ojalá que él, Higuaín, el Kun Agüero, todas estas figuras que triunfan allá, poder disfrutarlo, obviamente, si en River mejor, y si no, en sus clubes donde nacieron, sería fantástico porque no podían dar, pero acá, viste, como somos nosotros los argentinos, ya enseguida empezás a putearlo, empezás a, nada, fracasado, venía a robarle plata, que esto, que el otro. Por eso yo admiro mucho también lo que hizo, que soy muy amigo de Lucas Bernardi, que volvió desde Mónaco, se vino a Newell, fue uno de los primeros jugadores, y después todo lo que generó con todos los jugadores, Maxi Rodríguez, el gringo Heinze, Escoco, Formica, todo lo que fueron generando. Yo cuando iba a River le decía, me acuerdo a Jorgito Brito que iba cuando iba a su palco, digo, porque no había en ese momento River, o muy pocos clubes tenían ese sentido de pertenencia que marcó Newell con el Tata Martino y con toda esa camada. Le digo, mirá, ojalá que nosotros tengamos eso. Y mirá lo que pasó después, con el tiempo fueron volviendo. Muchos jugadores que estuvieron poco con ganas de volver, jugadores que no son de River, que manifiestan todo el tiempo, como veo a Otamendi, que veo las publicaciones, y tener un técnico como Gallardo que te motiva también, a quién no le gustaría,
obvio,
un profesional ser dirigido por él, que encima uno habiendo triunfado en Europa, te dan ganas de que te dirija porque te puede llegar a sacar algo más de lo que tenés. Pero bueno, eso es lo que es todo River hoy.
Vos me hablabas cuando te pregunté de cómo nació tu pasión por River, pasaste desde que eras muy chiquito, después esa etapa de adolescencia donde viste todo adolescente es muy fanático de su club, pero vos me seguiste diciendo, y a medida que fui creciendo, mantuve ese fanatismo y cada vez más. ¿Por qué crees que te pasó eso y sobre todo tu profesión, que era muy difícil para seguir un equipo de fútbol? Porque estabas viajando por el mundo todo el tiempo, con horarios distintos.
Sí, y en esa época no había, te voy a repetir, no era fácil ver los partidos por televisión. Claro. Ya, yo siendo profesional, no era fácil. Me acuerdo que jugábamos con Zabaleta en Roland Garros, partido largo y jugaba River. Volvimos rápido al hotel porque se suspendió porque estaba de noche, volvimos al hotel. Y queríamos ver River y no era fácil. No había internet, no había, en Europa no lo daban. No era fácil, ya teniendo las posibilidades yo económicamente de poder pagar internet, era carísimo en ese momento. Claro. Y no teníamos. Entonces ahí por internet, muchas veces me he enterado de resultados al otro día. Abrí la computadora sufriendo y bajando despacito para ver. Y ahí ya arrancaba el día como el culo, arrancaba feliz, normalmente siempre arrancaba contento, pero no era fácil, no era fácil seguir a tu equipo. Y yo siempre tenía una pulserita con los colores de River, blanco y roja, tenía un escudito colgando, el buzo yo siempre lo tenía conmigo, las camisetas, yo muchas veces, ya cuando jugás, que firmás contrato, tenés sponsor, no podés salir con la publicidad delante en el pecho y hacerle publicidad. Entonces Adidas y la gente de River me mandaba la camiseta sin la, sobre todo Adidas, que la ropa que ellos mandaban a utilería y después que me escapaba, claro, yo tenía la camiseta y cuando me la podía poner, me la ponía. Pero bueno, también generaba mucha bronca de gente, de hincha de otros clubes, muchas veces cuando yo estaba en Argentina también generaba bronca. Pero bueno, yo seguía con mi fanatismo, pero muchas veces más moderado por bueno, por ser una pública y todo, pero siempre fanático, muy fanático, la verdad que.
Y veo también que sos de compartir muchas gastadas para los de enfrente. ¿Sos de joder? ¿Tenés amigo bostero y lo sos de joder? ¿Sos de cargarlo o no? Queda perfilado.
No, siempre con respeto, porque también a mí me mandan, ¿sabés la cantidad que me mandan mis amigos? Memes. Y la verdad que es impresionante, es increíble cómo cómo se ingenian las cosas. O sea, y aparte al toque, cómo pasa algo y automáticamente lo identifican con algún hecho puntual del fútbol. La verdad que es divertido, siempre con respeto es divertido, el ida y vuelta es divertido. Bueno, yo comparto mucho por WhatsApp porque tengo amigos en Buenos Aires y en el interior del país. Acá en Rosario son todos de Newell, la mayoría son todos de Newell y de Central. Tengo amigos de mi equipo de fútbol que son de algunos de River y otros de Boca, y los dos clubes que juego somos algunos. Y nos divertimos, pues ya aburrido gastarnos entre nosotros, pues no tiene emoción, pero me gusta la compartir. Y cuando, obviamente, cuando me mandan a mí, me la banco y no digo nada.
No sos calentón, que la bancás.
No, me caliento y lo disfruto.
Igual, hay una verdad, seamos sinceros, que después del 9 de diciembre es como que es imposible que haga calentar, porque ya está, ¿qué más querés?
Y 100% de acuerdo con vos. O sea, ya todo dijimos, después lo que venga, que venga lo que venga. Imagínate, yo que lo viví ahí, en el vestuario, fui a la cancha, estuve ahí, después estuve en los festejos, estuve con los jugadores, me fui en un avión todo hincha de River, me volví todo hincha de River. Es lo máximo, o sea, que no lo podés ni imaginar cuando sos chico, no lo podés imaginar. O sea, que ¿quién se iba a imaginar una final, un super clásico, una final de Copa Libertadores? Yo ya me imaginaba que era lo máximo y estuve dos meses, un mes, no sé cuánto tiempo antes salíamos en la Mendoza, la final de la Supercopa, sí. Esta, la Copa Argentina, la final esa, yo pensábamos que era lo máximo, o sea, que era lo que no se iba a poder repetir una cosa así, y al poco tiempo ya seguía la Copa Libertadores y una final, y después hicimos una semifinal de Copa Libertadores enseguida, porque nosotros tuvimos que esperar la revancha un montón de tiempo. Pero bueno, sí, después de Madrid, creo que fue lo máximo y único y irrepetible lo que se vive y lo que se siente. Y la verdad que los nervios previos, aparte que fue una eterna, esa final fue eterna.
Larguísima.
Creo que fue dura, fue dura porque cuando sos fanático, si te paras, ya se para el mundo porque lo soñás. Yo estaba haciendo cosas en trabajo mío, en cosas, y terminé el partido y de repente me imaginaba la jugada desbordando, no sé, Titi Martínez tirando el centro, Nacho Fernández, y con mi hijo estábamos los fines de semana jugando y imaginábamos el relato y todo. Imagínate después vivirla de cerca y estar ahí, y cómo se fue dando todo.
Contame los dos partidos, ¿no? Solamente. Pero contame un poco del viaje a Madrid, porque, bueno, recién lo decías vos también, estuviste ahí en el festejo íntimo, contame un poquito de lo que se pueda contar de eso.
Bueno, me costó decidirme ir por mi fanatismo y por mi salud, más que nada. Me costó más que nada por eso. Y encima yo había ido con mi hermano a la cancha de River, estuvimos ahí, todo. Y bueno, después de Madrid... Me costó, es más, lo decidí dos días antes. Y cuando salió, se abrió el vuelo para hinchas de River, que salimos el día anterior y llegamos a las 5 de la mañana el día del partido, lo decidí dos días antes, un día antes. Dije, no puedo no estar ahí. Y me llegué, fui a la casa de un amigo de Venado Tuerto, que con su señora y su familia está viviendo allá. Me fue a buscar al aeropuerto. Llegamos 5:30 de la mañana a la casa y me tiré un rato a dormir y dije a las 7 de la mañana, dije, no, vámonos al centro ya, no importa, estemos cerca, caminemos cerca del hotel, estemos ahí con la gente. Me fui a las 7 de la mañana hasta la hora del partido, que fue a la noche.
Claro.
Caminé todo, no comí los nervios. Llegué al partido y fue fusilado. Pero bueno, vi cuando salieron los jugadores, fui al hotel, vi cuando los jugadores salieron, se subieron al bus, después de una... A la cancha, llegamos a la cancha, estuve ahí en la tercera fila, cuarta fila con todos los familiares y nada, y cómo se fue dando el partido. veía a los jugadores que le costaba un poco adaptarse a la cancha, lo rápido que estaba. Y bueno, fue como se fue dando. Eran todas las faltas, muchas faltas para ellos. Tiro libre cerca del área. Esa, la de Poncio, que la vio el árbitro y tira el tiro libre, después que rebota y le rebota Casco y pase, que Hernández da la cabecea por centímetro. Y después el gol de ellos, que viene de un contraataque, la verdad que rapidísimo, golazo. Sí. Un golazo. Y verlo en la cancha, la velocidad, fue impresionante. Impresionante la velocidad. Cómo Javi no llega y Maidana que se tira y no pasa. Bueno.
Estás haciendo la de D'Onofrio, que le dijo después. ¿Eh? Estás haciendo la de D'Onofrio, que cuando terminó el partido le dijo a Benedetto que lo felicitaba porque hizo un golazo.
No, pero no, la realidad es sin gastarse nada, es lo que fue viviendo uno dentro del partido, y imagínate, o sea, se fue el primer tiempo, sí. Y después como River sale el segundo tiempo con la actitud, todo, eso te da, a nosotros nos fue dando confianza, porque obviamente todo el equipo de Gallardo y todos los jugadores que plantel nos vienen demostrando que nada es imposible y es más, no se agrandaban en las difíciles, ¿sí? Y eso es lo que te da, nunca perdiendo la forma, el estilo, sí. Tocar por abajo, y por eso los goles, cómo vienen, es increíble, cómo vienen los goles, jugando, tocando, y tener un jugador juvenil dentro de la cancha, una final importantísima, más, o sea, también, impresionante. Todos que pensábamos, que se decían, que Boca a lo mejor tenía un plantel más amplio, que un partido largo le convenía más a ellos por el recambio que tenían. Nosotros no tener a Borré, no tener a Coco, no tener a Mora, que Mora estaba lesionado, y poniendo a Julián Álvarez ahí, joven, y la verdad que impresionante. Yo creo que, vuelvo a repetir, cómo se fue dando todo, es aún mayor la alegría estar ahí. Bueno, después de ir a
el tercer gol del Piti, ¿lo gritaste? Te pregunto esto porque yo saltaba en el aire riéndome, no podía gritar.
No, pará, córner. Claro. Estaba desesperado porque esa jugada no entendíamos por qué había sido córner. Primero no habíamos quedado con la patada, que tira una patada voladora a mitad de cancha, sí. Que no cobran, que dejan seguir la jugada. O sea, porque era full y se terminaba el partido casi. ¿Eh? Era full a mitad de cancha, una patada, no me acuerdo quién fue. No. Nos quedamos con eso. Mientras estábamos, ahí pasa todo rápido y pegan el palo, y dijimos, ya está, córner. Peor. Bueno. Cuando tiran el córner, que la saca Armani, yo saco el celular y quiero grabar, porque veía corriendo, gritando.
¡Se va River! ¡Aquí está la Libertadores! ¡Aquí está la Libertadores! ¡Piti, Piti, Piti! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y filmo, y no se me guardó. No sé, sabés que me puse a filmar en Instagram, viste la historia, no sé qué dice. Sí. Y cuando lo saco y pensé que lo había grabado, y todo gritando, festejando, abrazando mientras iba corriendo. No, la cosa es que no lo pude grabar, pero grité llorando, porque ahí estaba, me acuerdo, estaba con la familia de Javi Piñola, los hijos, el papá de Muñeco. Ahí estábamos con el representante de Armani, con un amigo que viajamos de acá a Rosario. Tenía todo el grupo de mis amigos que estaban arriba. Todo, la verdad que impresionante. Después encima vienen los jugadores a festejar ahí. Yo salgo una foto que está acá en el libro, con todo el plantel, estoy ahí arriba. En la foto. Increíble, la verdad que increíble. Y más por todo lo que River tuvo que pasar y por todos los momentos que siempre no se nos daban en estos resultados. O sea, que siempre a nivel internacional a lo mejor arrasaba a nivel local y siempre no se nos daban estos logros. Y la verdad que cómo se fue dando con el equipo, con los jugadores y teniendo la relación que tengo con todos los jugadores, fue emocionante, fue muy fuerte, la verdad que muy fuerte, muy fuerte.
Le regalaste a Marcelo, bueno, Gallardo, y también a Pinola, raqueta con las siglas. ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, también con un amigo que trabaja en el Baura, la marca de la raqueta, fanático de River, tiene tatuaje por todo lado de River. Estaba en Madrid y le presenté a los jugadores, después en el festejo le presenté a los jugadores al técnico y el flaco estaba enloquecido. Y el muñeco fanático juega muy bien al tenis, muy bien juega.
¿Jugaste con él, no?
No, nunca peloteé. Pero es muy fanático, juega mucho al tenis. y le dije, Tommy, hace algo. O sea, le regalamos una raqueta con la inicial y fíjate las copas, a ver cómo se la estampás, olvídate. Me manda una foto y le dije, chao, impresionante. Y hacerle una Javi también, y hacerme una Javi también, con todas las copas que ganó el muñeco. Y bueno, y ahí salió la idea y se la llevamos. Se la dio Tommy personalmente a Marcelo y yo se la di a Javi. Y bueno, después le hicimos raqueta también a todos los chicos. Ahí ya a Poroto Lux, a Nacho Coco, a Leo Poncio. Bueno, ahora el Chino Martínez Cuarta también le encanta el tenis. Tiene su raqueta, se la tengo que dar a Nacho Fernández, le tengo que dar una mía. Y imagínate para mí, que a lo mejor los más jóvenes, Martínez Cuarta, no sé, era cuando yo jugaba, ni había nacido casi, sí. Creo, era chiquito. Y que los más jóvenes me reconozcan o me pidan para jugar el tenis, para mí es lo más. Porque me olvida el viejito de Pinola, todos los viejitos que son más grandes que yo, algunos, no tienen nada, bueno. Pero, nada, increíble. El otro día también estuve hablando con Zucu, con Zuculini, con el Oso Prato, estuve en Mendoza después de la final cuando ganaron a Central Córdoba. Bueno, así que hice buena relación. Yo no juego a nadie, es más, de hecho no fui a entrenamiento para no molestar acá en Buenos Aires. Entro al vestuario si me invitan, respeto mucho. Yo fui profesional, fui jugador, también respeto mucho los tiempos. No me gusta joder, nada. Y veo, y eso que soy amigo del muñeco y lo veo y tiempo, o sea, lo veo y parece. Me siento un nene en Disney cuando va por primera vez. O sea, es único. Y la verdad que nada, cómo me tratan es los dirigentes también, todo. La verdad que me siento feliz de cada vez que voy a la cancha o estoy con ellos o viajo. Me acuerdo cuando fui a Paraguay, que le ganamos a Guaraní. La verdad que la entrada fue durísima, asperísima. La entrada a la cancha fue terrible. Me fui solo ahí, me tomé un avión, me fui. De todo, así que trato de viajar y estar y acompañar.
Bueno, eso de Gallardo que decíamos de jugar al tenis, una cuenta pendiente, ya que le gusta pelotear.
Sí, pero él es fútbol 24 horas, ya está, por eso los resultados que tiene. Y te vuelvo a repetir, tampoco yo no vivo en Buenos Aires y tampoco me gusta estar che diciéndole vamos a jugar. Nada, el día que él me diga Mago, Guille, no sé, como me dice, vamos a jugar, me voy, muy feliz.
Viste que es competitivo el mango, no le gusta perder ni a las bolitas.
Y por eso no me debe querer llamar. Por eso no debe querer jugar. Y no le pienso dejar ganar un punto, olvidate.
Bueno, el desafío está sobre la mesa para algún.
Sí, no tiene chance, pero no quiere. Pero bueno, tengo una foto con Nahuel, con él, con su señora y con Nahuel. Nahuel era así, en Mónaco, así chiquitito. Tengo una foto de cuando. Imagínate de cuando lo conozco al muñeco y la verdad que me pone muy contento. Aparte, no era fácil sacar, o sea, no, porque Ramón Díaz también está ahí arriba, es Dios. Pero bueno, no todo lo que fue logrando. Todos los técnicos fuimos pasando y Ramón Díaz y volver no era fácil y la verdad es que todo lo que fue logrando impresionante.
¿Sabes qué?
Me pone muy contento que los ídolos triunfen también después como técnico.
¿Sabes qué? Tenía para preguntarte, corregime si digo mal, por una pelota que te regaló él firmada, ¿es la que está ahí atrás o no?
Esta, sí, de todos los jugadores, firmada por todos los jugadores. Tengo ahí que fui a un evento en River y está firmada por todos los jugadores. Es más, y porque estaba ahí me la dieron. No soy ni tampoco de joder, de molestar. Siempre estaba pendiente de que me firmen una camiseta y nunca se la doy para no molestar. Pero bueno, cuando se da la posibilidad, tengo. Y cuando tengo la posibilidad de pedirle, le pido.
Bien.
Pero no soy de pedir mucho.
Si en la tele a la misma hora, no sé, repiten la final tuya del Máster de Monte Carlo 2004 o la final de la Libertadores en Madrid, ¿qué miras?
No, todo River, fútbol antes, 100%. Sí, no hay chance.
Otra cosa que yo pensaba es, vos hablaste, bueno, cuando estabas en Venado Tuerto, que tu viejo de San Lorenzo, como que todos entre comillas, en el buen sentido, se bancaron tu fanatismo por River. Te casaste vestido de River.
Así es.
Eso así también. Es. Ya se ganó el cielo esa mujer.
Así es, sí, no, obviamente. Y no en la mejor época de River, o sea, cuando del otro lado ganaban también, en la época que ganaban. O sea, y bueno, fanático, y un momento tan especial en mi vida, tenía que estar con lo especial en mi vida, que también era mi otra pasión. La tengo guardada la camisa con la banda, la tengo bien guardadita ahí en el ropero, la tengo junto a mis cosas que guardo con mucho cariño.
¿Cuántos años tiene tu nene?
Thiago tiene 8, está acá al lado, vestido de River también, y Delphi tiene 6. 7, perdón, 7, cumplió 7.
Eso te iba a preguntar, Thiago, fanático de River, ¿había chance que no sea de River?
No, Thiago, no había chance que sea de otro equipo, ¿no? No. La mamá acá es de Newell's, pero River. Primero de River. Bien. Así que estamos todos, y vamos a la cancha, vamos los cuatro y estamos ahí. Ya Tiaguito y Elfi vieron campeón a River varias veces, estuvieron con los jugadores y bueno, ahora Tiago para su cumpleaños recibió también videos, saludos de varios jugadores. Ojalá yo hubiese también a la edad de ellos tener toda esa cercanía con los jugadores de ese momento. La verdad hubiese sido tremendo.
También estaba pensando, ¿no? Porque justo la edad de tu nene, Gallardo está hace 6 en River.
6. Ah.
Para tu nene no existe otra cosa que es ganar siempre todo.
Todo.
Es difícil eso también, ¿eh?
Por eso nosotros crecimos ganando, perdiendo, momentos buenos, momentos malos, y lo disfrutamos muchísimo, pero sale campeón y está bien, sale campeón y como que normal. Pero bueno, me puse muy contento porque cuando fuimos a Mendoza, que salimos campeones, nosotros estábamos con un grupo de gente y también vieron los festejos, fuegos artificiales, todo, y se fueron al tráfico y se volvieron. Y Thiago me dice, no, papi, yo me quedo hasta que no entregan la copa, levantan la copa y vemos los festejos, no nos vamos. Le digo, bueno, nos quedamos, después vemos cómo nos volvemos.
Claro.
Porque estábamos en tráfico, después vemos. Y resulta que después no sabíamos cómo, yo me había quedado sin billetera, digo, bueno, me vuelvo con los dirigentes, me vuelvo con nadie. Y cuando quiero ir al vestuario, no, los de seguridad no me dejaban pasar. Y lógico, porque no me dejaban pasar, porque me dice, está bien, te reconozco, pero si no te autorizan de adentro,
claro,
no puedo dejar pasar. Porque como vos, mirá, me dicen, mirá toda la gente que hay atrás. Y al principio no me habían reconocido, pobre. Después cuando me reconocieron, que la gente me empezó a pegar autógrafos, entonces que... No hay que llegar a morir, pero yo los bancos, digo, te entiendo, quédate tranquilo, te entiendo, no pasa nada. Si no viene alguien, aparte del vestuario no había señal, y me quedé ahí con Thiago hasta que salió Mati Patanián, empezaron a salir los dirigentes, y me fui. Pero bueno, a lo que voy es que mi hijo me pidió quedarse al festejo hasta el último, quedarse ahí, ver todo, y eso que ya había visto campeón un montón de veces. Pero hermoso, la verdad que hermoso poder compartir con ellos.
Hubiera sido noticia si no Guillermo Coria se volvió caminando del Malvinas Argentina.
No, de alguna forma me volvía, o sea, había gente, pero yo un poco confiado de entrar al vestuario y todo, y nada, y tiene razón, porque del vestuario de donde estábamos nosotros, al vestuario, toda una rampa de 200, 300 metros y el vestuario allá abajo. Y es lógico, o sea, me dice, si cada uno me dice que tiene amigo dentro, dejo pasar y corre riesgo el puesto de trabajo del tipo, de las personas que estaban ahí. Pero sí, fue una linda experiencia.
¿Te gustaría trabajar algún día en River o es algo que ni lo pensás?
Sí, obviamente que yo trato de colaborar con, obviamente si
sí,
veo que la
dirigencia... Trayendo jugadores, ya escuché que trayendo jugadores trata de colaborar.
Ah, sí. Yo trato de colaborar, como te digo, siempre. Y cuando me piden algo, estoy siempre a full. Colaboro, tengo muy buena relación con toda la dirigencia. Siempre que me piden algún video, ya sea para el Instituto de Periodismo, para lo que sea, para cualquier deporte, para lo que sea, yo estoy siempre. Y te repito, tengo una gran relación con Donofrio, con Jorgito Brito, con Mati Patañán, con Santi Poblet, con Varela, con todo. O sea, no me quiero nombrar todo porque son muchos y la verdad que me tratan con Caro también, Carolina. Me reciben muy bien cada vez que voy, cada vez que necesito algo. Todo, yo tengo mi palco ahí, pero cuando necesito, trato de no pedir, de no molestar. Pero solo si es un momento que es muy difícil muchas veces conseguir entradas, se agota todo porque no hay. Conseguir entradas es muy difícil. Muchas veces amigos me piden que del interior para ir y siempre están para. Cuando se puede, están. Y yo sé que se puede, si me dicen hay, si no hay, no hay, lo entiendo porque entiendo. Pero siempre fui. Por eso no me interesa a mí tener un puesto o un cargo o nada. Yo estoy ahí. La verdad que con que hagan las cosas bien ellos y sigan laburando bien como lo vienen haciendo, ya está, con eso basta.
Una de las últimas, que estaba en el 2017 y jugaste en la despedida de Cabenay, en el Monumental. ¿Cómo fue eso?
No, tremendo, solo que pisar el césped de la cancha llena.
Repleta.
Estar ahí, una locura. Y es más, yo venía del casamiento de Messi sin dormir la noche anterior.
Recién llegado del casamiento de Leo Messi, Guillermo, Willy Coria.
Sin dormir, me levanté, me fui para Buenos Aires, fui al partido y estaba fusilado. Estaba roto. Y la verdad que fue una experiencia única, increíble. Estar ahí con todos los ídolos, estar con Fer, con Cabenay, amigo, una locura, la verdad que impresionante.
¿Cuántos puntos para Coria en ese partido?
No, jugué poco porque, digo la verdad, me da vergüenza entrar a jugar. Tantos ídolos me da vergüenza entrar. Pero bueno, la última jugada, habré jugado 5 minutos. La jugada, tengo una jugada ahí que le tiro un pase por arriba a ¿quién fue? Al chico que juega, no me acuerdo quién fue, uno alto, era alto, me acuerdo, le tiro un centro y justo cabecea y no llegó de pedo, era un golazo. Y Fer Cabenay puteándome que estaba solo, me dice, me la pedía ahí para dar media vuelta y meter el gol.
Se podría decir que en la despedida de Cabenay no se la diste a Cabenay.
No se la di a él, y después me quedamos, después digo, qué pelotudo, después y qué tarado, cómo, o sea, siempre hay que darse el homenajeado a la pelota. Digo, pero bueno, lo vi entrando allá solo, cruzado, se la tiré por arriba y era un golazo. Milinkovic.
Sí, altísimo Milinkovic. Me acuerdo la jugada, no me acordaba que había sido vos el del centro, pero sí me acuerdo.
Se la tiro con la pata de oro, o sea, se la tiro ahí alta y Fer adelante, pero Fer ahí al lado del punto de penal me decía... Muy divertido.
Bien, bueno, Guillermo.
Imagínate ese vestuario, imagínate estar en el vestuario ahí,
claro, todo. Todas figuras.
La gente explotaba. La verdad que aturdía lo fuerte que se cantaba. No, una locura, un sueño.
Esperemos que falte mucho, pero una realidad es que en algún momento va a estar el Leo Poncio ahí, porque. Es un jugador que claramente merece una
estrella. Ya está grandecito Leo también, tampoco es que falta mucho. O sea. No, la verdad que, como te digo la verdad, tengo una amistad con él también muy linda. La luchó, porque de no ser convocado durante muchos partidos, seguir estando en River, seguir con su forma de ser, estar siempre predispuesto, estar ahí. A ser lo que soy, un referente, un ídolo, todo lo que ganó. Para mí y para todos nosotros los hinchas de River es un orgullo que sea capitán por todos los valores que transmite, por su comportamiento, no el suyo, de todo el plantel y el cuerpo técnico dentro y fuera de la cancha, los valores que transmiten, eso también es muy lindo. Y creo que son un equipo ganador dentro y fuera de la cancha y creo que también va a ser muy recordado no solamente por los logros, sino por lo que son fuera de la cancha. Y Leo lo tiene bien merecido, recontra merecido, se le toca salir, sale corriendo, apoyando, entendiendo su momento también. La verdad que bueno, yo tengo su camiseta cuando sale campeón, salimos campeones con Ramón Díaz, que él mete un gol de afuera del área y él no jugó muchos partidos de ese campeonato. No. Y yo le pedí la camiseta y tengo la camiseta de él, la tengo guardada. De hecho, iba a la cancha con su camiseta, que le costaba, o sea, no tenía un buen rendimiento. Iba con su camiseta, como también iba con la de Javi Pinola, que al principio, ¿te acordás que al principio no fue?
Sí, le costó adaptarse. De Javi.
No le costó adaptarse. Y hay que bancarlo. Y bueno, y ahora me pone muy contento que también sea uno de los capitanes de este equipo.
Bien. Y la última que te hago es, con todo tu rol de agente encubierto buscando jugadores, ¿le estás llenando la cabeza a alguien o no? ¿O no se puede saber?
No. Hablo. Muchas son imposibles. Diego Carrillo, o sea, me encanta. Después a Ricky Álvarez también le hablé bastante. Sí. Pero no se pudo dar, ahora está jugando en Vélez. Tengo un par, con los que tengo relaciones, ojo, muchos que tengo relaciones, le tiro y le taladro y apenas me da un poquito de pie, ya enseguida aviso para, te vuelvo a repetir, para que hable con los clubes y de que estén con el club que esté jugando. Pero nada, ojalá que se vayan sumando algunos jugadores, porque bueno, es lógico que se empiecen a ir algunas de las figuras como se han ido, okay, y como este plantel se ha renovado, y bueno, por la situación también que vivimos el país y todo, yo creo que también tenemos que ir haciéndonos la cabeza que a lo mejor se puedan llegar a ir varias figuras, pero bueno, por eso ahí va a estar el ojo del muñeco y su cuerpo técnico para ir incorporando y seguir sacando lo mejor de cada jugador.
Y no por algo que sea realmente, que sea real, sino vos como hincha, ¿quién te encantaría que algún día o se ponga la camiseta de River o se vuelva a poner la camiseta de River?
No, y hay varios. A mí, obviamente, el Pipita Higuaín me encantaría, sí, pero yo no sé si él, te soy sincero y con la mano en el corazón, que vuelva al fútbol argentino, por cómo somos nosotros. Sí. Creo que fui muy respetuoso con él por la selección y por todo lo que nos dio la selección, y yo creo que acá es un país, le ha pasado a Tevez cuando volvió a Boca, ya te pones a todo un montón de gente en contra, y me encantaría, porque es un Pipita Higuaín, es tremendo, y estuve dentro de la cancha, atrás del arco cuando metió los goles en el Clásico, estuve ahí, me encantaría Falcao, me encantaría Coco Lamela, todos esos jugadores de Luca Campos, o sea que no estuvieron un poquito en River y no pudieron brillar. Pero bueno, hoy veo Otamendi, como te dije antes, me encantaría, imagínate en el área, me encantaría que vuelva el Bagnoni, que vuelva el Mercado. Hay un montón de jugadores.
Todos.
Un montón, pero bueno, hay que darle tiempo. Yo sé que ojalá, no, yo qué sé, me encantaría de que Driussi, Alario, todo eso puedan volver, que hagan una gran carrera en Europa y que puedan volver activo para seguir dándonos alegría a todos los hinchas de arriba.
Bueno, Guille, muchísimas gracias y ojalá que pronto podamos vernos en el Monumental otra vez.
Dale, ojalá que pase rápido la pandemia, que los equipos vuelvan a jugar y que estemos todos ahí en la cancha. Se extraña muchísimo, la verdad que se extraña mucho ir a ver arriba.